COPE Sevilla.
Hija, algún día todo esto será tuyo.
¿Qué día?
Si no eres de esperar, llévate un SEAT. Este verano estrena ya mismo un Ibiza o un Arona con entrega inmediata y condiciones especiales. Preparados, listos, SEAT.
SEAT CaixaMóvil, en Avenida de Extremadura, en Camas, a tan solo 5 minutos del centro de Sevilla.
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al debate de los lunes. Nuestra ración extra de cada lunes después de jornada de liga. Venimos de nuestro habitual programa de lunes a viernes de 1 y 5 y 2 de la tarde con Rafael Almansa. Vamos a este tramo de opinión que tenemos cada lunes después de la disputa de una nueva jornada de liga en primera división. El calendario se sitúa justo en la jornada número 8. Se ha jugado más o menos un poquito más del 20% de la competición. Volvemos a parar, recuerden, vuelve a haber partidos de la selección española de clasificación para el próximo mundial y, por tanto, para la competición liguera, algo que gusta tan poco a los aficionados del fútbol, y menos este fin de semana en nuestra ciudad o en el día de hoy en nuestra ciudad, con el subidón que tienen ambas aficiones después de un fin de semana de los que solía decir el maestro Araujo de levantar la copa, ¿sí?, de brindar por los equipos sevillanos, porque llegan a este parón, uno el cuarto ya en Champions, el Real Betis Balompié cuarto clasificado con 15 puntos, sexto sí, es el Sevilla con 13 puntos después del repaso brutal que le dio al Barça ayer por la tarde con mano absoluta de entrador. Están ya para acompañarme, como suele ser habitual cada lunes, en el debate de los lunes. Víctor Fernández, ¿qué tal? Muy buenas.
Sí, José Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Andrés Ocaña, ¿qué tal? Muy buenas.
Un honor, don José Manuel, ¿qué tal?
Muchísimas gracias por llegar a tiempo al verdadero programa, así lo calificáis, a mediodía.
Sí.
¿Y eso? ¿Va con segundas?
No, para
¿va
mí
con
el
ironía?
Es el de don Rafael.
Bien, vale, perfecto. Y para ti, Ocaña, también entiendo, ¿no?
Yo creo que ahora competimos por el Ondas en esta medida.
Señores, vamos con lo que hay que analizar, que es una barbaridad. Sitúo el calendario. 1 de septiembre, se acaba de cerrar el mercado de fichajes, 11:30 de la noche. En la Ciudad Deportiva del Sevilla, Víctor Fernández en una rueda de prensa de Antonio Cordón. Y dice Antonio Cordón, objetivo de la temporada, le preguntan, y dice textualmente, el objetivo es ser feliz. Ahí lo tienes, a Antonio Cordón y su vaticinio, Fernández. ¿Algo que decir?
Sí, señor. El objetivo es ser feliz y la verdad es que lo están consiguiendo, ¿no? Está todo el mundo feliz, está feliz la afición, los jugadores, el entrenador, el director deportivo, está todo el mundo feliz. La verdad es que don Antonio Cordón, en ese deseo, pues la verdad es que lo abordó y las cosas están saliendo fenomenal. El espaldarazo fue el partidazo de ayer que jugó el equipo, ¿no? Pues claro que hay que celebrar esas cosas, ¿no? Esos partidos bonitos. No va a ir la gente a pegarse cabezazo contra las paredes.
El 1 de septiembre, entiendo que os mirabais allí en la sala de prensa los periodistas diciendo, pero bueno, este hombre, ¿qué está diciendo, no?
Sí, vamos a ver, ahora entramos en profundidad, ¿no? Sí, es un poco de broma. Creo que aquella rueda de prensa no fue nada afortunada. De hecho, creo que sus actuaciones han sido más afortunadas que sus palabras, ¿no?
Sí.
Me parece que desde que llegó, creo que su trabajo ha sido mucho más certero que el mensaje, y además, a partir de ahora, creo que el mensaje debe quedar en nombre de San Matías Almeida.
Sí,
creo que el club ha encontrado, un mensajero, un portavoz, que no lo tenía. No lo tenía, y me parece que debe apoderarse del mensaje Matías Almeida.
Ahora profundizamos con Víctor Fernández y las claves de Almeida, sin duda, el gran artífice. Tengo 20 segundos, Andrés Ocaña. ¿Está más cerca la pizarra que anuncie la renovación de Pellegrini? No para de ganar este hombre.
Cada vez que gana está más cerca, evidentemente.
Pues ya puedes ir comprando las tizas.
Otra cosa es que el plan del club cambie, pero con cada victoria más cerca está la renovación de Pellegrini.
Es cuestión de ir buscando las tizas, ¿no? Para escribir 2027, 2028...
27, diría yo.
27. Van a ser las 3:30 en punto de la tarde, comienza el debate de los lunes. Son las 3:30 en punto de la tarde. Bienvenidos al debate de los lunes en un nuevo parón de la Liga, octava jornada. Esto se vuelve a frenar en seco porque retorna a la selección nacional con dos partidos más de clasificación para el Mundial, donde ya saben que con el nuevo sistema quedarse fuera es poco menos que no presentarse a los partidos, y más con el nivel que tiene España, pero es lo que toca ahora en el calendario. No hay fútbol el fin de semana. Si quieren tener fútbol, su dosis de fútbol, sepan, por ejemplo, ¿no? Víctor, Andrés, ir anotando. Mañana, 9:30 juega, por ejemplo, España Sub-20, de Paquito Gallardo, con Pablo García, que ha metido ya un gol y una asistencia y empieza a ser muy importante en la selección. Octavos de final del Mundial Sub-20, que se sigue celebrando en Chile. España-Ucrania, eso es mañana 9:30. Y luego los partidos de España, por si quieren echarle un vistazo, el sábado 9:45, España-Georgia en Elche, en el Martínez Valero. Y el martes de la próxima semana, martes 14, a las 9:45, en Valladolid, en el José Zorrilla, se juega el España-Bulgaria. La Liga volverá jornada número 9 para los equipos sevillanos, el sábado, día 18 de octubre, 2 de la tarde, de nuevo repite en casa, Sevilla-Mallorca, 6:30 de la tarde, partidazo por la lucha por la Champions, Villarreal-Betis en el Madrigal. Insisto, 18 de octubre volverá la Liga. Y para que no se quede nada atrás, ya saben que este mediodía ya daban cumplida información en Deportes Cope de 1 a 2 nuestros compañeros, con Rafael Almansa al frente. Sorteo de la primera eliminatoria de la Copa del Rey. Ya conocen sus rivales el Betis y el Sevilla. Posiblemente jueves 30 de octubre, lo digo por el calendario que hay de Liga entre un partido y otro, jueves 30 de octubre, Palma del Río Betis, equipo de División de Honor, equipo en el que sigue jugando Sergio León. Y el Sevilla posiblemente martes jugaría su partido, el martes 28 de octubre jugaría en el Salto del Caballo ante el Toledo, que ahora anda en tercera división. Por tanto, Toledo-Sevilla, Palma del Río-Betis, para la última semana de octubre, primera eliminatoria, partido único, con rivales evidentemente muy asequibles y fáciles para los dos equipos de nuestra ciudad. Bueno, vamos a empezar a analizar lo mucho que tenemos por delante. Oye, ¿mañana tenéis un encuentro con Almeida, Víctor?
No, se ha suspendido.
¿No me diga?
Sí.
¿Qué ha pasado?
¿Y eso? Se ha suspendido. No sé, estamos en manos siempre de Juan Baeza,
Digo porque en principio habíamos sido informados esta mañana de que mañana, después del entrenamiento, habría un partidillo entre prensa, cuerpo técnico y tal, y luego una convivencia que se suele hacer muy habitualmente en los clubes, ¿no? Un poco para conocer y acercarse un poquito más al que tú ya denominas como San Matías. ¿Qué ha pasado?
No lo sé, habrá que preguntarle a Juan Baeza.
Pero ¿se lo puede meter en directo a Juan Baeza a esta hora? ¿No?
Sí, para la semana que viene.
Estaría bien que Juan Baeza nos atendiera a esta hora de la tarde, ¿eh?
Sí, me imagino que tendrá San Matías algún compromiso, bueno, no tiene mayor importancia. Son, como tú dices, actos internos que se celebran y que también lo quería celebrar el entrenador. Fundamentalmente, yo creo que para saludarse, ¿no? Porque como estamos en un fútbol, yo viví aquella época en la que uno podía hablar con Maradona allí en La Parra, de la Ciudad Deportiva, con Diego Armando Maradona, y con Carlos Salvador Vilardo.
Clubes no organizan estos encuentros, no conocemos a los protagonistas. Bueno, normalmente se hacen para conocer a los entrenadores que vienen nuevos y tal, lo suelen hacer la mayoría.
Yo no necesito conocer clubes a nadie, ¿no? Porque así soy más libre en mi opinión. Pero, hombre, creo que por lo menos decir buenas tardes. Soy Andrés Ocaña. Encantado de saludarle, pues como ya no se viaja y
además
en la Ciudad Deportiva.
Además, capaz de decirle eso. Buenas tardes, soy Andrés Ocaña.
Pues, en fin,
semana que viene entonces, ¿no? Será en principio el encuentro, ¿no?
Sí, exactamente.
Este hombre es el artífice de todo, este hombre le ha cambiado la cara al equipo, este hombre primero ha convencido al grupo de jugadores y luego ha conseguido algo que creo que ninguno podíamos sospechar que podía ocurrir y en apenas un mes y pico de competición. Y es que ayer el Sánchez Pizjuán enloqueciera de nuevo con un equipo de fútbol, casi dos años después. Posiblemente desde la semifinal de la Europa League que llevó al Sevilla a Budapest. ¿Te acuerdas, Víctor? O sea, ¿te acuerdas también, Ocaña? Yo creo que una noche así difícilmente o una tarde de fútbol no se vivía así en el Sánchez Pizjuán. Este hombre ha conectado también a la grada con el equipo. Después de un repaso al Barça, que no es nada fácil.
Claro.
¿Por dónde quieres empezar tu análisis de Almeida, el gran protagonista?
Pues la verdad es que no lo sé, Oliva.
¿Quieres que te guíe?
A ver, No, sí, mira, porque es que se puede empezar por muchos sitios, por el partido de ayer, por lo que hizo, por la mejora de los jugadores, por el cambio radical que ha ocurrido en el Consejo, ¿no? Que creo que han ocurrido cosas importantes por
sí,
el
director. Ahora quiero profundizar en ello.
Por
sí,
el director deportivo, en fin, me dejo guiar por usted.
Vamos al
y
partido,
vamos
¿te parece, Víctor?
Sí, sí, sí.
Vamos
perfecto.
Al partido, Víctor Ocaña. ¿Mano absoluta de entrenador en la victoria
Total.
Del Sevilla ayer?
Total, mano absoluta, total, total. Pasa a jugar con cuatro atrás, con el Barcelona con tres atacantes, pasa a jugar con cuatro atrás y bueno, y plantea un equipo, un partido muy asfixiante, con una presión, y sobre todo mete un hombre más en el centro del campo para compensar un poco la falta de calidad. Y bueno, el Sevilla sale enchufado, y si no es por la escasa calidad, ¿no? Porque eso hay que reconocerlo, escasa calidad, que a veces demuestran algunos jugadores, como es el propio, le tenemos mucho aprecio, ¿no? Isa Romero, ¿no? Pero a la hora del cara a cara, a veces demuestra...
Le pudo pasar factura sus errores en la primera
parte,
¿eh?
Es decir, sí. Que se plantó el Sevilla la primera parte cinco veces cara a cara con el portero, ¿no? Y después un error de Agumé a la hora de sacarla, pues se pudo complicar el partido, pero bueno, por supuesto que es un éxito de Almeida ayer, que en el planteamiento que le mete 20-0 a Flick. ¿Sí?
¿Te parece, Ocaña, que el Sevilla ha encontrado un entrenador que hace cosas en los partidos y que ha encontrado el camino, o crees todavía que es prematuro?
Sobre todo que es un entrenador bastante, de momento, indescifrable para los rivales, Oliva. Que creo
se adapta
que es
mucho
muy
a cada
importante.
Partido, ¿sí?
Sí, creo
cambios
que
de
que
sistema.
Es muy... Sí, porque...
Ayer incluso tú... creo que hay un marcaje clarísimo al hombre de Agumé a Pedri, ¿no?
Sí, por sí, todo sí. El campo, y le sí. Sale muy bien, ¿eh? Le sale muy bien, porque como él lo que hace es poblar el centro del campo, pues a pesar de tener sacrificado un jugador como Agumé, el resto casi siempre provocaban superioridad. Pero hay entrenadores muy malos, Oliva, que cuando ganan un partido no hacen nada, ¿no? Y sin embargo, Matías Almeida ganó el partido en Vallecas, pero sabiendo, analizando que el equipo había hecho un partido terrible... Terrible, uno de los peores partidos, diría yo, de lo que llevamos de temporada. Y Almeida metió mano en el equipo, metió mano en el sistema, localizó dónde iba a estar la debilidad del Barcelona, que iba a ser en el físico después del esfuerzo del partido ante el Paris Saint-Germain. Apretó, pero apretó no sin sentido, sino con sentido futbolístico, además. Hasta el punto de decir totalmente de acuerdo en lo que dice Víctor, penalti arriba, penalti abajo, la parada de Blanco Dimos, lo que queramos, pero un partido que podía haber quedado 8-2 perfectamente, sí. En un baño táctico brutal de Almeida.
Hay un dato interesante, ¿sí? Que lo vamos a ver, y a mí, mira, por lo menos va a ser entretenido. A mí me parece, el otro día, hablando un poco de fútbol, siempre buscamos comparaciones, Oliva, me decía un amigo suyo y mío, no, hombre, no, se viene arriba en cátedra, no se parece a Bielsa, porque Bielsa tiene un sistema inamovible. Cuidado, porque a mí me parece que es de esa escuela también Matías Almeida, y dirán, no, bueno, lo voy a explicar. Por lo que dice Matías Almeida en las ruedas de prensa, a mí me parece que el fútbol que quiere hacer Matías Almeida se parece mucho al partido de ayer. Pero eso no lo vamos a ver en todos los partidos, porque es que él lo explica. Necesito que el grupo gane, punto, y confianza. Uh-huh. Es posible, sí. Que si el equipo hace una buena primera parte de la temporada y sobre todo si hay un futuro, ¿no? Un futuro extenso en el Sevilla y llegan jugadores que puedan apuntalar más, pues posiblemente veamos una reconversión y veamos un entrenador que cambiaba el sistema con un entrenador fijo a la hora de jugar. Me da a mí la sensación.
Sí.
Que podemos
de momento,
ver eso.
Sí tiene matices bielsísticos de mucho uno contra uno por todo el campo, de mucho despliegue físico en la
físico,
realidad.
Mucho.
Muchísimo físico. Y por eso quizás quiera tener al máximo de hombres posibles a sus órdenes en cada partido. Quiero detenerme en algún nombre propio y ahora voy con las puntuaciones. ¿Hay algún suspenso hoy, por cierto, Víctor?
No, suspenso bajo ningún concepto.
Es imposible, ¿no? Ya Dios, sería usted un profesor muy retorcido para,
hombre,
suspender a algún jugador hoy, ¿no?
Me lo tomo muy en serio.
Claro, es más, sería algo ya de manía de usted hacia alguno de sus
correcto,
alumnos, ¿no?
Correcto.
Sería
como
la conocida como el maestro le tiene manía, ¿no?
Sí, hay algunos maestros que tienen manía, efectivamente.
Sí. Usted no es de eso, ¿no?
No, bajo ningún concepto. Yo soy una persona que me tomo las notas
resulta
muy en serio.
Exitista.
No, y además no soy exitista.
En el partido perfecto, que es el que realiza ayer el Sevilla, hay muchos nombres propios, por supuesto, pero voy con dos muy rápidos. cuando el partido se pone apretado, 2-1, hay un tramo de la segunda parte que es normal. El Sevilla baja, el Barça aprieta y aparece este portero que es un acierto absoluto de Antonio Cordón y que está dando puntos. O sea, la subida de nivel en la portería creo que es uno de los síntomas evidentes de la mejoría de este equipo, Fernández.
Sí, sí, no quiero extenderme en cosas que son de perogrullo, ¿no? Pero es que hay cosas.
Aparece 2-1 con dos paradas, ¿eh? Y en el penalti le aguanta Lewandowski y le aprieta hasta el palo para que ajustara tanto que se le va.
Pero si es que son cosas evidentes. Vamos, hay puestos clave. Y uno de ellos es el portero. Tú no puedes hacer nada sin un portero que gane puntos. Los equipos que se estabilizan, los equipos que ganan, los equipos que tienen porteros que ganan puntos. Es que eso es evidente. Sí. Y Nilan
que había dejado de ganar puntos. Incluso en alguna ocasión restaba algunos, ¿sí?
Sí, no era un desastre.
No,
pero había dejado de parar. No era un desastre, insisto. Pero eso lo identificó rápidamente el director deportivo y el entrenador, ¿eh? El entrenador también lo identificó porque dijimos a la primera de cambio lo cambia. Y si además ha cambiado el portero y está parando, es que es fundamental. Es pilar fundamental.
Alexis nos dijeron que venía para 20 minutos, resiste partido.
Sí.
Nos está sorprendiendo a todos este jugador, sí, la verdad, ¿eh?
A ver, es
muy
que venía
sorprendente
para
porque
minutos.
Te contaban, de Italia ya no jugaba, con un carácter complicado, este hombre lo ha metido en el rollo, como suelen decir los modernos Matías Almeida.
Sí,
con ese perfil venía, seguro.
Sí, es que venía para ese rol. Venía para ese rol. Sí. Pero se ha dado cuenta que jugando, es verdad, que juega a un ritmo menor y que en las cosas buenas y malas también tiene malas porque el ritmo es más lento, es evidente, pero es que lo está utilizando casi de centrocampista. Alexis lo manda a la derecha,
lo mete ahí entre líneas, sí.
Alexis viene y Alexis da tres balones, mete por dentro tres balones en cada partido.
Sí,
tres
da balones, la impresión de que lo libera de cuestiones defensivas. Eso es, pero que lo libera un poquito, ¿no? Al meterlo ahí en la bandita, entre líneas, lo libera de currar para que esté fresco y aporte ese jugador de último pase, ¿sí?
Quiero decir solo una cosa de esto. Yo creo que ha hecho Cordón un fichaje estratosférico que es Vlaco Dimos.
Estratosférico.
Pero que el resto, el gran mérito que tiene el entrenador de estar sacando el rendimiento que está sacando a los jugadores, está por encima incluso de los fichajes, me da la impresión.
Yo le califico al entrenador como el recuperador de causas perdidas. Eso. En el Sevilla de ayer juega marcado.
Y muy bien.
Causa perdida. Sí. Janusay es un señor que aparece por allí y le suma, aunque hizo un penalti nada más que entrar. Pero oye, 20 minutos tal. Alexis venía de Italia ya casi con el carnet de jugador retirado. Azpilicueta jugaba ratitos ya en el Atlético de Madrid. Este señor es un recuperador de causas perdidas. Ya se recupera Jordán cuando vuelva y alguno más. Señores, ya estaremos ante un señor de milagros, ¿no?
Pero no, porque eso es mano de el milagro de los panes y los peces, como vengo diciendo. Es que es mano
de
entrador.
Ya que
le
dices tú San Matías, pues sí, añado yo algunos milagros, ¿no?
Es que es el milagro de los panes y los peces, ¿no? Es que le está sacando. El año pasado, ¿te acuerdas cuando con Diego Alonso decíamos, mire usted, es que no hay ni un solo jugador a su nivel?
Bueno, pues ahora siquiera a su nivel, no por encima, porque aquí creo que estamos con un plus de cada uno más, ¿no?
Exactamente, eso en mano, mano de entrenador. Y después hay planes individuales muy claros. Por ejemplo, Akoradan, vamos a ser serios. Akoradan le vi yo ayer varias jugadas en la banda, que, madre mía, es de futbolista de regional preferente, ¿eh? Con todo mi respeto, es decir,
goles,
con una falta de calidad,
goles,
¿qué,
bueno,
¿qué hace?
Y vive permanentemente en fuera de juego. O sea, claro,
totalmente. ¿Qué hace? Dice, bueno, este que tiene, tiene físico, ¿no? Físico portentoso. Está aprovechando su físico, lo mete allí a dar porrazo, unos porrazos tremendos, a buscar rechace y después a que le echen la pelota por delante para que pegue una carrera allí de 50 metros. Está no tiene calidad, pero está aprovechando su físico, ¿no? Son cosas, detalles de estar trabajado, ¿no? El asunto, ¿no?
Vamos a las puntuaciones, vamos, querido Ricard Martín. Música de los 80. Bola de colores en la pista. Aparece Víctor Fernández con las puntuaciones de los jugadores del Sevilla en el partido de ayer. Sevilla 4, Fútbol Club Barcelona 1.
Vamos.
Comenzamos con el portero, cómo no. Con el griego Odiseas Vlahodimos.
Un 10.
Tuvo un grandísimo nivel.
Grandísimo
Carmona,
nivel,
sí. mi paisano, autor incluso de un gol ayer.
Carmona defensivamente estuvo bastante bien, solo le recuerdo un despiste. Bueno, cabalgada, gol, 10.
O sea, eso ni le resta, un 10. Sí, bueno, claro. Azpilicueta.
Bueno, creo que es un jugador más serio ayer en el terreno de juego, con una experiencia y una veteranía.
No irás a poner otro 10, ¿no?
Un 10 tiene.
¿Otro 10? Ocaña, van 3-10 en 3
ya
alumnos.
Van 98-10, va a poner, ya verás.
Sí. No. Marcao.
Marcao, tú le quitas a nuestro amigo Fede, le pintaron la cara, ¿no? Para salir de Rey Baltasar. Tú le quitas ese tono moreno que tiene, muy parecido al mío. Y es Javi Navarro. Le doy un 10.
Madre mía.
Dios mío, que me lo veo venir. Suazo.
Suazo le doy, bueno, estuvo muy correcto, firme, ¿sí? En esa banda, le doy un 10.
Madre mía.
O sea, 5-10 para empezar, sí. Pero si va, esto va a seguir así, Fernández, o... hora, ¿eh?
Bueno, tú, ¿sí?, me preguntas, vamos.
Vale, que vale, voy a los centrocampistas. Agumé, recuerdo un error que mete al Barça en el partido, sí, pero adelante, pero... con la nota de Agumé.
Sí, ahí he estado a punto de castigarlo, porque es un error que le pegó una bronca tremenda, a Alexis, pero creo que el partido fue muy completo, corrió una barbaridad, dio unos porrazos, paró el centro del campo, le doy un 10.
Este hombre no quiere ya corregir exámenes, Ocaña. Este hombre le ha dado por el buenismo, no, que es algo a lo que
lo
estaba
que
tendente.
Que estamos perdiendo tiempo del Betis para que dé 98.
Claro, claro. De... ¿Le va a poner usted un día a todo el mundo?
Sí.
A los 11. Sí. ¿Y los que salieron, sí, incluido Peque?
Peque 10, porque no le puedo poner matrícula de honor, pero cumplió con su misión. Y 10, y a Januzaj, le pongo...
Otro 10, pese al penalti.
A Januzaj le pongo otro 10. Sí,
madre mía.
Porque cumplió, salió revolucionado y después hay algunos compañeros
como... El penalti, el 10 lo quería ver yo.
Bueno, claro, que es el fútbol, no soy exitista, ¿no?
Claro, yo
no soy
exitista.
Un 10 para Romero, otro para Sou, otro para Vaca,
hay algunos compañeros...
Todo un 10, todo un 10. Bueno, ya no te pregunto ni por el entrenador. Si a los jugadores le pones un 10, yo no sé ya al entrenador, claro.
El entrenador de cátedra. Ayer es de cátedra. Sí,
eso no tiene una calificación numérica, ¿no?
De doctor. Ayer es el...
Doctor.
Sí, sí.
Guarden este audio para lo que esté por venir.
Hay algunos compañeros, como el querido Rafael Pineda, son muy malos, ¿no?
Diario del
y
País.
Entonces, sí, cuando hace el penalti, bueno, ¿por qué ha sacado a Januzaj? Pues se lo voy a explicar. Januzaj lo sacó por el jugador con más calidad, porque el Sevilla había perdido la pelota y con los cambios del doctor Matías Almeida la recuperó. Y estuvo muy bien. Por eso la nota es muy elevada para todos.
Qué barbaridad. Señores, hasta aquí las puntuaciones del Sevilla. Están claras. Un 10 generalizado le ha dado Víctor Fernández a jugadores. No te he preguntado por Payán, que es el delegado que está ahí con los árbitros. Le hubieras dado también un 10, entiendo.
Estuvo,
¿no?, a Martagón. Martagón otro 10, ¿no?
No, que es el que delegado. Paco García Payán estuvo muy bien. Muy bien en los
Oye,
cambios.
Hablando de árbitros, muy rápido. Me voy ya al Betis, pero muy rápido. De las dos jugadas, un poco de polémica. No sé si queréis añadir algo, porque también la vamos a tocar en el Betis. Lo de Januzaj penalti y la de Romero, la de Araujo sobre Romero. Empiezo por ti, Ocaña. ¿Qué te parecen las dos jugadas, muy rápido?
No, yo lo que digo que ahí no puede entrar el VAR. Me parece increíble.
La de Romero, ¿no?
Increíble lo del VAR, el lío que han formado, echando a 48 tíos del comité de árbitro.
Han peorado el arbitraje.
Para que siga estando todo igual,
sí, me parece peor. Alucinante. Creo que incluso peor. O sea, ¿no te parece que la de Romero tenga que entrar el VAR? Januzaj penalti, lo pitan al campo.
Sí.
¿Víctor?
Sí, Januzaj es penalti. Sí. A mí luego me sorprende
el de Romero,
que el árbitro...
¿Crees que es de VAR o no?
No, de VAR no, es de penalti. Lo que pasa es que los árbitros son malísimos. Yo en el campo lo vi, penalti.
O sea, que digo, tú crees que no, claro, lo ve bien, ¿no? En el campo, ¿no?
No, es que no ves nada. Es que no, ves nada. Estaba en tiempo de juego.
Digo,
es penalti. Y Paco González dice, bueno, cuidado con la... Digo, pero vamos, una cosa es que hay cosas que yo estaba a 500 metros. Hay cosas que son evidentes. Bueno, pues el hombre tuvo que ir al VAR. Dice, bueno, y en tiempo de juego se sorprendía. Dice, bueno, es que efectivamente es penalti. Digo, pero es que no, como no lo ha visto el árbitro allá abajo, es que no pitan nada. Es que ya no pitan nada.
Bueno, voy a otro partido de mucha polémica. Voy al partido del Betis ante el Español, victoria de peso, otra victoria más del Betis, que mientras va tomando mientras va tomando ese tono de equipo más redondo, van buscando mejor rendimiento a algunos jugadores a nivel individual, y con el atenuante de no tener a su triángulo de seguridad titular, es decir, Bartra, Llorente, Rabat, ayer no estaban, ganó ante un rival que se lo puso muy difícil y que incluso le superó en la primera parte. El desenlace del partido, quiero enlazar ya las polémicas, como estábamos con el asunto arbitral, por dejarlo todo empaquetado. La jugada viene muy marcada por la última jugada final. ¿Qué os parece la última jugada? ¿Te parece tan escandalosa como para que Manu Fajardo en el túnel de vestuario le diga cosas al árbitro, no, etcétera, no, etcétera?
Eso no me gusta. Ni me gustaba cuando lo hacía Monchi, ni creo yo que Manu Fajardo está allí en un banquillo pegándole voz a un árbitro. Yo no voy a justificar lo que no me gustaba que hiciera Monchi, que ahora lo haga Manu Fajardo. En absoluto. Lo que sí digo es que Pellegrini lo definió perfectamente. Me fui para adentro porque me iban a echar. Fue canalla. Desde la primera jugada del partido en la que Anthony sale el portero y cuando busca el sitio para tirarle por encima lo agarra Carlos Romero, ni cartulina amarilla, pasando por la jugada del gol del Español, donde creo que acertadamente no quiere entrar el VAR, pero no quiere entrar tampoco en un escandaloso penalti que recibe Abde, que le dan un cabezazo en el pómulo después de haber rematado. Y en la última acción del partido yo, sinceramente, creo que se están cargando el arbitraje y que lo de ayer fue canalla.
Estaba Valentín Pizarro, que es un árbitro que ya era malo como árbitro de campo y que la verdad es que enredó la última jugada de una manera tremenda. Víctor, ¿las jugadas tienes algo que decir? Ha comentado también la de Abde Ocaña.
No, estoy de acuerdo
con él. O el clásico que... comparto.
Comparto, pero a mí me encantó Fajardo.
¿Te gustó lo que
se dirigiera así al árbitro?
Me encantó.
Hombre, la verdad es que si un equipo tiene que sacrificar a alguien para que haga
un
eso,
delegado,
que
sea el director, ¿no? Sí, deportivo, para que no le caiga el partido.
Me encantó.
Claro.
Yo llevo años diciendo que el trabajo que hacía Monchi era fundamental y que cuando le daban palos en Madrid, me gustaba porque hay un desequilibrio bestial entre Madrid y las famosas provincias y los arbitrajes. Y a mí me gustaba Monchi y me encantó Manuel Fajardo. Me encantó de verdad, ¿eh? Sí, sí, sí. Me gustó mucho.
Voy al partido. Ganar de distintas formas, incluso cuando no estás bien del todo, es una señal grande. Una señal que, por ejemplo, al Betis le lleva antes de este parón, bueno, o al parón, octava jornada, ya cuarto clasificado. Ya tiene a tiro al Villarreal. Yo decía que mientras va redondeando el equipo, estos son los partidos que tienes que sacar adelante, con un montón de dificultades, como el de ayer, Ocaña.
Pues sí, pero sobre todo porque gana el Betis. Bueno, lo primero, desde marzo, Oliva, 4 derrotas ha sufrido el Betis, desde marzo, ¿eh?
¿Ese dato te lo han dado o te has dedicado esta mañana a mirar numeritos?
Sí, no, Fran Martínez, mi querido.
Ah, Fran Martínez. Bien.
Exactamente.
Sí, no te vi yo a ti cogiendo las actas y los periódicos del lunes.
Le mando un abrazo. Es verdad que en algunos momentos, como a principio del campeonato, encadenando varios empates que hacen que con la exigencia que tiene el Betis te separes un poquito los objetivos, pero 4 derrotas dice de lo sólido que es el equipo, ¿no? Y a partir de ahí, es que tiene muchos recursos, es que hay veces que las victorias no son, hay veces que son del entrenador, como el día, por ejemplo, de Osasuna, que hace ese movimiento de reforzar el mediocampo y se lleva el partido con la gorra, el día de la Real, pero ayer no es un partido en el que esté especialmente bien Pellegrini, ni en los cambios, ni en cómo sale el equipo, el plan de partido que tiene a pesar de las rotaciones, lo hace mal, pero también lo gana, porque aparece Abde, aparece Fornal, aparece el Cucho, y claro, lo que demuestra que el Betis, primero que no se pone nervioso, que no le pierde nunca la cara a los partidos, que creo que es algo fundamental.
No lo sacan, y se mantiene ahí, ¿no?
Sí, es que da la impresión que siempre ese hilo de vida al final le va a dar algo, ¿no? Y después que tiene jugadores que son determinantes, sí, señor.
Hemos sido críticos con el Cucho, lleva 4 goles consecutivos en Liga, ¿eh?
Sí.
Va camino de cifras de por encima de 15 goles, la media, ¿eh?
Sí, hombre, bueno...
Ayer es buen gol, ¿eh? Ayer es muy buen gol.
4 de 8 es un ritmo de 19 goles, pero eso sería una barbaridad, ¿no? Pero ayer es un golazo, ¿no? Goles fuera del área, goles dentro del área, gol de cabeza, futbolista que tiene muchos recursos, que no se pone mucho de gol, Oliva, porque vive muy lejos de la portería, y que de momento pues le está dando... Bueno, ¿qué es lo que decíamos? que el Betis tenía que estar peleando por la Champions, pero que con estos delanteros...
Con un delantero de 15-20 goles, claro. Si está en esa media de 15-20 goles, el Cucho es Champion, claro. Sí, puede ser Champion.
Sí, pero el
jugador... Tú eres muy del Cucho, ¿no, Víctor?
No, vamos a ver, no es que sea de uno... Pero yo lo que digo es que el Cucho es un jugador muy interesante, ¿no? Que para meterse en Champions y hace falta un... Claro, Haaland. Sí, vale. Siempre mientras le metas más calidad y más goles, mucho mejor. Pero tú en una plantilla, si tú tienes a 15 cuchos, me viene fenomenal, ¿no? Es que es un jugador muy atractivo, un jugador muy interesante y además un jugador que estaba en la Liga Americana. O sea, me parece que es un acierto del
Betis. Sí, un acierto. Mención especial a Abde, que ha dejado de tirar los balones para afuera. Y
sí,
los tira
placa para Abde, ¿no? Mención especial, sí, una plaquita, loco, ¿no? De esa que se entregan en los actos. Caballo loco.
Ayer vi un montaje
de Olivita. Sí.
De Olivita. De caballo loco.
De caballo loco. Es verdad que ha mejorado, ha pasado de ser un jugador, y voy rapidísimo ya con las puntuaciones, que vamos contra el Andrés, ha pasado de ser un jugador poco determinante en la finalización a ser determinante en pases. Totalmente. Y en gol incluso, ¿eh? O sea, sí, es una evolución interesante, y hoy me ha dado por mirar su edad, tiene solo 23 años, ¿eh?
Ya lleva una asistencia a Fornal y dos goles, ¿no? Que está muy bien porque no empezó jugando. Recordad que se ha perdido un mes y pico de competición. Y ojo, que el Betis está logrando estos resultados, Oliva, sin Isco, sin los dos centrales titulares hace un mes,
sin Anrabat ayer.
Tiene mérito, sí. Sin Anrabat, sí señor.
Pau es el héroe porque para el penalti fuera de tiempo ya prácticamente, pero por él, querido Ricard Martí, empezamos las puntuaciones del Real Betis Balompié, del Español 1 Betis 2, que trae Andrés Ocaña. Y eso que a mí el partido de Pau me estaba pareciendo inquietante, portero que no sale de área pequeña, pero aparece al final. Así que empiezo por él, la nota para Pau Ocaña.
Un 10, Oliva, da
no
igual.
No tiras a contagiar, ¿no?
El partido era de 4.
Cuidado.
Sí, no, el partido era de 4, pero es que la parada esa...
Tiene mucha trascendencia, ¿eh? Es claro. Un 10. Estoy muy de acuerdo, me has convencido. Vamos a la línea defensiva. Por cierto, ¿traes algún suspenso?
Sí, dos.
Claro, estos son los profesores que a mí me gustan, dos. Los que son duros. Bueno. Bellerín,
un 5 pelado. Y gracias, ¿eh? No venga a la revisión que te bajo medio punto.
Nathan,
un 6. Bien el central.
Valentín Gómez.
Otro 6. Bien el central.
Ricardo Rodríguez.
Era un 5 como el de Bellerín, pero por el pase del gol, asistencia un 6.
Un 6, una nota media de bien para la defensa. Medio campo, Fornals.
A Fornals le tengo que dar como siempre un 7. Notable. Se mató en el campo en varias posiciones y encima la asistencia, que fue una delicia.
Roca.
6,5. Manteniendo la compostura.
Sí. Manteniendo la compostura es una buena definición, ¿eh? Sí, la compostura. Eso algún día alguien lo explicará, Víctor.
De,
que es
de
mantener
crónica del maestro Araújo de 1980.
La compostura, sí señor. Giovanni Lo Celso.
A Lo Celso le tengo que dar un 5 pela O. Y que no venga la revisión.
Tampoco,
por
como
favor,
Bellerín,
que
no venga la revisión. Sí.
No
Abde.
A Abde le tengo que dar un 7. Es lo más peligroso que tiene el Betis. Aparece algunas veces que no está, pero después aparece y determinante total, un 7.
Anthony.
Un 4. ¿Suspendido?
Sí.
Suspendido futbolísticamente mal. Y encima ayer es que lo vi frustrado y por poco armar taco. Un 4.
En una jugada en la banda, es verdad. Sí,
señor.
Y terminamos con el Cucho, autor de un gol.
Un 8. Me está gustando mucho.
El mejor, ¿no?
En este inicio de temporada. Sí,
sí. Un 8. Y en los cambios aparecieron Riquelme en el 68. ¿Qué tal lo visteis ayer?
Bueno, ayer mucho mejor. Un 2. Mucho mejor que en días anteriores. Un 2. Por favor, que o no sea, vengan a la revisión de la nota, que le quito los dos puntos.
O sea, que el 2 por escribir el nombre al menos, ¿no?
Sí.
Sergi Altimira apareció en el 77.
5. Y 5 para Héctor Rival.
Y 5 para Hitor Rival. Bacambú
no lo
vamos a calificar porque salió ya en el tiempo de descuento. ¿Al ingeniero, a Pellegrini?
5 pelados. 5 pelados. Y como venga la revisión, le digo que el primer cambio que hizo fue Riquelme y le pongo un 4. 5.
¿Qué no te gustó de Pellegrini? Su gestión de cambio, la puesta en escena del partido.
Oliva, no me gustó cómo salió el equipo, que yo creo que es responsabilidad del entrenador. Y después, el primer cambio, no es que no me gustara, me horrorizó la salida de Riquelme al campo, pero le doy un aprobado porque evidentemente lleva 3-4 victorias seguidas, ¿eh? Real, Osasuna, el Ludogorets, el otro día. Pero por eso te decía que hay victorias que son de entrenadores y otras de jugadores. Yo creo que la de ayer es de jugadores.
Protesto. Uh-huh.
5 victorias, 2 empates. ¿En qué protesta rápidamente, señor Fernández? 10 segundos.
Me parecen notas muy bajas.
Nota, claro, porque tú venías con tu 10 en la mano.
Para
el
Betis.
Claro, como tú vas regalando los 10.
Claro, es que usted va regalando las notas.
Es periodismo.
Claro, claro. Usted ha,
yo protesto, creo que las
usted
notas...
ha pasado al lado, al buenismo, al conocido claro. como buenismo, que nos impera hoy día, en estos
me
días.
Parece que las notas son muy bajas.
Señores, van a ser las 4 en punto de la tarde. Les doy de descanso el próximo lunes, baño y masaje. Pero en cuanto vuelva a la liga, volvemos, ¿eh? Con el debate de los lunes. Ricard, a las noticias, adiós.